En casa de Herrero, es radio.
Son, amigos, las 10 y 7 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, comienza la tertulia política. Cristina de la Hoz, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal lo llevas? ¿Vas acumulando fatiga o no?
Pues un poco sí, además hoy ha sido un día bastante duro. Las cifras, tanto sanitarias como económicas, han sido bastante complicadas.
Bueno, ahora hablaremos de las dos, porque además las dos han servido para que haya, digamos, alto voltaje en lo que ha sido el debate político de las últimas horas. Don Ignacio Cembrero, bienvenido también, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé por qué, la verdad es que nunca te lo he dicho, pero tú que tienes una pinta de ser un hombre, vamos, pachorroso en el buen sentido de la palabra, es decir, una persona serena y sosegada, y sin embargo debe ser hiperactivo, ¿o no?
Yo soy muy activo, sí, efectivamente.
¿Y entonces qué haces para sobrellevar el confinamiento?
Leo mucho, leo mucha información, leo análisis y hago bicicleta estática un buen rato por las mañanas y por las tardes.
Bueno, eso está muy bien, o sea, es fundamental. Ya sabes que los que tenéis espíritu deportivo no debéis dejar de hacerlo. Otra cosa
no
es
tengo
los que
ningún
ya...
espíritu deportivo, pero lo que pasa es que en ningún aspecto, pero lo que pasa es que creo que sería muy malsano estar todo el día sentado o incluso caminando por el pasillo.
Así bueno,
que
eso, sí, eso en el caso de que tengas pasillo, porque ya sabes que yo me quejo de que no tengo pasillo,
sí,
y me paso todo el día sentado, efectivamente, sé que no lo debo hacer, pero es que no le encuentro alternativa.
Bueno, te puedo mandar por Amazon una bicicleta.
No me cabe, no me cabe, o sea, sincera, objetivamente os mandaré fotos.
¿Tienes un pequeño balcón donde colocarla?
¿Qué? ¿Un balcón? ¿Ni qué niño muerto? ¿Estás loco? ¿Un balcón? Yo, vamos, mi reino por un balcón, ¿dónde vas a...? En fin, don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas noches.
Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Te dejo para el final, no porque te tenga menos afecto, sino porque te veo más y te escucho más que a Cristina y que a Ignacio.
No,
y
no
sé
mal.
Que lo estás llevando bastante bien dentro de lo que cabe.
Sí, bueno, yo aprovecho para hacer algo de deporte en casa todas las tardes. 45 minutos y no me los quita nadie.
¿Y en qué
voy a salir más fuerte de lo que entraba.
Bueno,
en
yo conozco a muchísima gente que está haciendo mucho más deporte ahora que cuando no había confinamiento, porque cuando no había confinamiento no hacían nada de deporte.
Sí, yo hombre, no tanto, porque yo antes hacía muchísimo más deporte, pero si intento hacer 45 minutos todos los días, obligarme de alguna manera, aunque la verdad es que hoy no me apetecía nada, pero también he vuelto a hacerlo, claro, sí.
Bueno, me dirijo a los tres, pero especialmente a Ignacio, porque Ignacio y yo intercambiamos información, él me abastece de muchas cosas interesantes, y conviene que la gente vaya sabiendo que todas las estadísticas, todos los datos que se están empezando a dar, todas las decisiones que se están empezando a comunicar, la última, la de las universidades, de que ya no volverá a haber clases presenciales hasta el curso que viene, etcétera, nos permiten pensar que esto va para muy largo y que nadie piense que estamos cerca de una normalización ni siquiera relativamente razonable de nuestra vida anterior a la pandemia, Ignacio.
Así es, efectivamente ha salido hoy un gráfico de Deloitte que nos muestra que la plena recuperación a España no llegaría, en la hipótesis más probable, hasta el mes de febrero del año próximo, es decir, tendríamos en ese caso un año por delante. Es que hay que tener además en cuenta una cosa, que tenemos a veces tendencias un poco a olvidarlo, es decir, es posible que aquí volvamos dentro de lo que es España a una cierta normalidad, en el sentido de que podamos salir a la calle, podamos trabajar, podamos incluso concentrar en partidos de fútbol, carreras de toro o acontecimientos culturales, conciertos, etcétera. Ahora bien, eso no significa que el resto del mundo va a ir al mismo ritmo, ni mucho menos. Hay lugares probablemente que tardará más, entre otras cosas porque la pandemia ha llegado más tarde. Es decir, que tendremos que seguir protegiéndonos de algunos destinos, de algunos lugares, y desde luego en la industria turística, por ejemplo, que en este país es muy importante, especialmente lo hemos visto en el sur de España, porque digo en el sur de España porque los datos del paro son especialmente, los datos de destrucción de empleo son especialmente malos, pues eso, en Andalucía, en Murcia, en Canarias, en zonas donde se practica el monocultivo turístico. Bueno, pues todo eso tardará en volver porque la gente, no vamos a abrir nuestras fronteras, no vamos a reanudar todos los vuelos, aunque aquí se vuelva a la normalidad, aunque salgamos a la calle con normalidad. Por tanto, es un proceso lento hasta que, yo diría, hasta que el conjunto del mundo no esté más o menos normalizado, no haya vuelto a la normalidad. Aquí no volveremos a una plena normalidad, y Deloitte lo prevé en febrero del año próximo. Yo firmo, si esto ha durado 10, 11 meses, yo firmo, porque, bueno, me alegraría mucho volver a una senda de moderado crecimiento económico que era el que teníamos hasta ahora.
Bueno, pero aclaremos que esa estadística a la que tú haces su referencia de
Deloitte, proyección,
sí, habla de la normalidad absoluta. Quiero decir, no, que nadie piense que vamos a estar confinados hasta febrero del año que viene, sino que eso supondrá pues que la actividad económica se haya restablecido, que el riesgo de contagio haya sido cero, etcétera, etcétera. Es decir, que mientras tanto tienen que ir pasando progresivamente algunas cosas. A mí me cuentan los expertos con los que hablo a través de la radio públicamente todos los días, que desde luego el confinamiento, lo que es estrictamente el confinamiento, el régimen de vida que ahora estamos teniendo prácticamente todos los españoles, hasta bien entrado mayo, no va a cambiar, por lo menos hasta después del puente de mayo. Y yo os pregunto, si eso fuera así, y parece que es así, ¿el gobierno está teniendo con los ciudadanos una información suficientemente transparente? ¿Les está contando las cosas como son, creéis,
no,
Cristina y Juan Pablo?
No, vamos a ver. Yo particularmente soy de los que piensa que la sociedad, la española en este caso, porque es la nuestra, es lo suficientemente madura como para poder encajar que si nos tenemos que pasar el mes de abril enterito metidos en casa, porque así lo requiere la situación y así va a ser mejor nuestra vida y vamos a poder llegar un poco más holgados al verano con unos contagios que sean menores y unas muertes que las cifras son terroríficas pero que son menos, yo creo que el gobierno lo debería decir. No estoy muy de acuerdo en esto del palo y la zanahoria de cada 15 días ir alargando la situación. Yo particularmente prefiero ponerme lo peor, y si luego viene algo bien, algo mejor, o a partir del día 15 de abril pongámonos en la situación, yo no lo creo, de que podemos empezar a salir de casa, pues efectivamente eso que nos hemos llevado. Pero particularmente creo que es muchísimo más sencillo decirle a la gente que probablemente todo el mes de abril lo vamos a pasar metidos en casa. Y la explicación es muy sencilla, porque muchas veces se puede generar una ansiedad en la población que ve que la meta no termina de llegar. De manera que si estableces un punto de llegada que tú lo ves lejos, pero que día a día lo puedes ir cumpliendo, yo creo que de alguna manera la gente va a empezar a concienciarse de que efectivamente la situación así lo requiere. Más que nada por dos cosas. En Wuhan, en China, ya sabemos que no nos creen, yo particularmente no me creo ni las cifras, etcétera, etcétera, pero sí me creo algunas cosas, como por ejemplo la conversación que yo tuve la semana pasada con un español que vive en Hubei, en esta provincia que es la más azotada por el coronavirus, y que nos contó que llevan allí 70 días de confinamiento. En Italia van camino de los 55 días de confinamiento, que es lo que van a estar una vez que llegue el 12-13 de abril, que es cuando supuestamente se van a levantar las medidas. Bueno, pues teniendo estos ejemplos, yo creo que no es ni mucho menos una locura decirle a los españoles que en otros lugares donde la pandemia está muchísimo más avanzada han tenido que estar mucho más tiempo en casa. De manera que yo opto porque nos lo digan directamente, porque si no, entiendo que se puede crear de alguna manera una ansiedad en la opinión pública española, un hastío y un desánimo que evidentemente tiene bastante gente que lleva mucho, mucho tiempo en casa. Así que yo creo que el gobierno debería ser transparente y decírnoslo y no tratarnos con un excesivo paternalismo, que es lo que yo creo que está sucediendo. Ya digo que la sociedad española es lo suficientemente madura como para encajar una noticia de estas características.
Pero
y más en la situación,
Juan Pablo,
que estamos teniendo.
Que precisamente por la madurez de la sociedad española no sabe perfectamente que esto va para más largo, es decir, tú mismo lo has dicho. Si vemos qué pasó en China, si vemos qué pasó en Italia, que el confinamiento, y bueno, y las medidas de confinamiento en Italia de hecho siguen, no se han levantado, se han levantado en China, pero en Italia no. Yo creo que los ciudadanos saben perfectamente que esto va para muy largo. Si es algo sorprendente es lo de la ministra portavoz. Yo creo el martes pasado hablaba, bueno, después de Semana Santa a lo mejor hay posibilidades. Yo creo que está clarísimo, y que hoy el propio ministro de Sanidad, es verdad que cuando se les pregunta directamente sobre si habrá una nueva prórroga del confinamiento, se muestran esquivos, ¿no? Dicen, bueno, esa decisión se tomará dentro de unos días. Pero hoy el ministro Illa, Salvador Illa, el ministro de Sanidad, en la comparecencia que ha tenido en el Congreso de los Diputados, ha dicho, nos esperan semanas duras. Con los datos, además, que tenemos hoy, aunque insisten en que estamos ya en la fase de la estabilización, pero es evidente que yo creo que los ciudadanos tienen muy asumido que esto va para largo. O sea, no creo que nadie se crea que después de la Semana Santa va a poder salir a la calle con algunas restricciones, pero vamos, que más o menos va a poder salir a pasear al parque. Yo creo que eso lo tiene muy asumido también la sociedad española, sin necesidad de que el gobierno le tenga que decir. Es verdad que sí comparto que sería quizá innecesario que el gobierno mantuviera ese aspecto, esa especie de discreción, ¿no? De no querer dar más malas noticias. Hoy es que ha sido un día especialmente duro en malas noticias. Pero bueno, lo del confinamiento, yo creo que los ciudadanos tienen muy claro que esto va para largo y que esto tenemos todo abril por delante y posiblemente mayo y ya veremos. Y es verdad que las peores previsiones, yo en un momento dado, los exministros Miguel Sebastián y Cristóbal Montoro hablaron de que, bueno, que a efectos incluso turísticos la campaña de Semana Santa la podíamos dar por perdida, pero a lo mejor llegábamos al verano. Bueno, vamos a ver cómo llegamos al verano. Y hay que tener en cuenta una cosa, que levantar determinadas restricciones como las del confinamiento no significa que de repente vaya a abrir todo de nuevo, que esto es muy progresivo.
Sí.
Y que volveremos, o sea, que la normalidad, hablaba de febrero y decía Ignacio, yo lo firmo, yo también lo firmo, si en febrero del año que viene tenemos una situación de normalidad, pero que el hecho de que el día que podamos salir de nuestras casas no significa ni que podamos ir al cine, ni que podamos ir a los restaurantes, ni que podamos hacer muchas de las cosas que hacíamos antes, porque eso todavía tardará más.
¿Qué ibas a decir, Ignacio?
No, pues estoy un poco en desacuerdo con mis dos contertulios, porque vamos
no sabes
a
lo que
repasar...
No sabes lo que te lo agradezco.
Repasar brevemente la lista de los países europeos, las fechas de confinamiento que han puesto Italia, teóricamente acaba el 12 de abril, el Reino Unido el 12 de abril, y eso que acaba de empezar, España el 11 de abril, Francia el 15 de abril, y los que llegan más lejos, que son Bélgica y Alemania, el 18 y 19 de abril.
Pero Italia empezó antes, que nosotros.
No es una excepción, quiero decir, el gobierno de España ha puesto una fecha que nos lleva, repito, hasta el 11 de abril, con la esperanza de que de aquí a entonces, no hay ningún gobierno europeo que haya programado un confinamiento hasta mayo, aunque estamos todos prácticamente seguros de que estaremos confinados hasta el mes próximo. Pero ningún gobierno europeo lo ha programado porque tienen todos, albergan todos quizás la esperanza de que las cifras evolucionen, los datos no sean malos y en un momento dado les permitan pues quizás cumplir con la fecha anunciada que oscila entre el 11 y el 19 de abril en función de los diferentes países europeos, ellos tienen esa esperanza. Otra cosa es que después, efectivamente, la evolución de la famosa curva no les permita cumplir esos compromisos y lo vayan alargando. Y lo vayan alargando muy probablemente, pues yo creo que hasta mediados de mayo, que son las fechas más probables que se barajan.
Ignacio, una pregunta, vamos a ver. Italia... Sí. Italia lleva mucho más de confinamiento que España.
Claro, empezó antes.
Lleva
depende,
muchos más
depende
días de
cómo
confinamiento.
Lo calcules.
¿Cómo?
Depende cómo lo calcules, porque empezó con un confinamiento regional, fundamentalmente en Lombardía y algunas provincias circundantes o cercanas a Lombardía, y después ya lo amplió al conjunto del país y después incluso dio un paso más, que es acabar con todo lo que es actividad económica no esencial. Es decir, hay tres fases. Si nos quedamos con la última fase, Italia nos lleva, recordar que una semana de ventaja.
Sí, pero los datos del Reino Unido, de Alemania, de muchos países que has citado, no son los datos de España. Yo no sé en el Reino Unido si a mediados de abril ellos pueden levantar el confinamiento, pero desde luego en España, con los datos que tenemos, no se puede levantar el confinamiento. Es que no tiene nada que ver.
La evolución del Reino Unido las previsiones de los propios expertos, de los gráficos que he visto hoy del Reino Unido, va camino de España al paso que
bueno,
va.
Pero de momento no tienen los datos que tenemos nosotros.
Y teóricamente levantan el 12 de abril, es decir, 24 horas después de que lo que haga España.
Pero,
evidentemente no lo van a hacer y aquí tampoco lo van
claro,
a hacer.
Claro, pero esa es la cuestión. Por eso yo os llevo a ese terreno. Vamos a ver, ¿alguno de vosotros tres tiene alguna duda de que el gobierno a estas alturas, hoy, en el momento en el que estamos hablando, a las 10 y 21 minutos del día 2 de abril de 2020, no tiene ya decidido, sabe positivamente que va a pedir otra prórroga al menos hasta finales del mes de abril?
Absolutamente.
Y por lo tanto, si lo sabe y esa es una decisión que tiene interiormente tomada, ¿por qué no lo comunica? Esa es la cuestión que yo quiero plantearos.
Porque yo creo que todavía... pero evidentemente estoy especulando, no tengo información de primera mano, porque yo creo que todavía no tiene decidido si la prórroga que va a pedir más allá del 11 de abril, puesto que teóricamente se acaba el 11 de abril, si la prórroga que va a pedir va a ser como ahora, es decir, un confinamiento total, incluso acabando impidiendo la actividad económica no esencial, o bien va a permitir que la gente vaya a trabajar aquellos que pueden trabajar.
Yo sobre eso Ignacio, hay una cosa que me genera mucha...
Es por eso porque lo he decidido, porque tiene esa duda.
No, yo eso es algo sobre lo que a mí me gustaría incidir. Vamos a ver, decíamos antes que, y decías tú, citabas ese estudio de Deloitte que a mí me parece muy ilustrativo, muy interesante y además gráficamente muy comprensible de cuándo vamos a volver a nuestra vida. Y dejando al margen la economía, de lo cual ya habrá tiempo de hablar, dejando al margen el aspecto económico, que es fundamental y es muy importante, en el aspecto estrictamente sanitario, conviene tener en cuenta que una vez que se levanten las medidas de confinamiento poco a poco, o de que se levanten completamente las medidas de confinamiento, este virus no va a haber desaparecido de nuestras vidas. Este virus va a seguir estando ahí. Llegará el verano y el virus va a seguir estando. Estará en menor medida, estará afectando menos o lo que queramos. Va a seguir afectando a la gente. De manera que hay que comprender muy bien, mirando otra vez el ejemplo de otros países, por ejemplo, en Hong Kong, el pasado fin de semana, han tenido un rebrote, porque la gente han ido levantando paulatinamente las medidas de confinamiento y ese rebrote ha aparecido, de manera que han tenido que volver un par de estadios hacia atrás a volver a establecer medidas más restrictivas para la población y de alguna manera intentar ganarle la partida al virus. ¿Por qué? Porque yo creo que la vuelta a nuestras vidas tal y como las hemos conocido en nuestro ámbito social, salir a la calle, ir a bares, a restaurantes, al cine, al fútbol o a donde sea, va a tardar bastante más tiempo en volver. Las medidas de confinamiento lo que están demostrando es que son capaces de contener la expansión del virus, pero de una manera muy, muy lenta y muy, muy pausada. De manera que no podemos pensar que levantando las medidas de confinamiento esto se va a empezar a solucionar, porque no es así, no es cierto. Hay países que tienen una meteorología, porque hablamos mucho del calor, muchísimo más calurosa que España, y sin embargo ahí está el virus, apareciendo, haciendo estragos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé exactamente cuándo lo van a levantar, pero lo que sí que me gustaría es que, y esto lo han dicho las autoridades chinas, lo han dicho, no se puede, después de dos meses de esfuerzo que llevan allí, después de 21 días que vamos a cumplir aquí en España, de 40 que van a cumplir en Lombardía, casi 50 allí en Italia, lo que no se puede pensar es que se van a abrir los toriles y vamos a salir los españoles en desbandada, porque eso nos va a hacer volver otra vez a la situación en la que nos encontrábamos hace dos meses, que era la de la gente desbocada.
Juan Pablo, lo único que puede evitar esa situación...
¿Qué te hace pensar, Juan Pablo, que el gobierno se lo plantea? Muy probablemente va a ser muy paulatino, va a ser muy escalonado.
¿Qué te hace pensar a ti, Ignacio, que una vez que se establezca ese levantamiento paulatino, los contagios van a desaparecer?
Bueno, sí. Yo lo que veo es que allí donde se está levantando, como en China o en Corea del Sur o en Hong Kong, que efectivamente acaban de dar un paso atrás, como bien acabas de contar en el caso de Hong Kong, porque se estaban observando un rebrote, allí se vuelven a tomar medidas. Y yo creo que por eso digo que aquí, por ejemplo, el turismo, que en buena medida es extranjero, somos la segunda potencia del mundo turística, pues el turismo no va a poder volver como ha estado viniendo en años anteriores, porque no puedes abrir las fronteras con mucha facilidad, porque no puedes reanudar todos los vuelos que teníamos.
Y por algo más en lo del turismo, déjame que me detenga ahí un segundo muy muy rápido, Luis. A ver, hay una pandemia que es que está en el imaginario colectivo, y es que nos podemos parar a pensar quién se puede poner a planear un viaje dentro de cuatro meses a España en las circunstancias actuales, con la situación que tenemos ahora mismo en nuestro país. Hablo de el virus del miedo. Y con respecto a eso, es muy difícil luchar. Yo no sé ahora mismo, en uno de los países que está teniendo más dificultades para combatir el coronavirus a día de hoy, que mañana habrá otros que tendrán sus problemas y serán mucho mayores que los de España, pero a día de hoy España, Italia, Estados Unidos está creciendo exponencialmente, pero ¿quién va a querer viajar a España? Y esto supone un enorme problema para el tejido productivo que genera el turismo, que es un 13%
pero,
del Juan Producto
Pablo,
Interior
Bruto. Pero, Juan Pablo, lo más probable es que dentro de cuatro meses todavía no tengamos ni las fronteras abiertas.
Es que ese, claro,
es
claro,
que ese
claro.
Es el
pero...
tema, claro, como está pasando en China. China tiene todas las fronteras cerradas. Luego, solo hay un elemento, si me permitís, solo hay un elemento que no estamos teniendo en cuenta. Uno requiere mucho tiempo y a lo mejor otro sí serviría para aliviar, a menos, a cortar ese largo plazo que estamos viendo. El de la vacuna va a largo plazo, pero vamos, está en ello. La vacuna es lo que cambiaría todo. Y luego también hay otro elemento que podría cambiar algo y que podría aligerar en muy buena medida la actividad y el confinamiento, que es el tema de los test. la posibilidad de que llegáramos a un punto en el que tú pudieras hacer un test, si no digamos a toda la población, sea un porcentaje muy amplio de población, desde el momento en que tú entendieras que el 60 al 70% está inmunizado, bien o porque lo ha pasado o porque, bueno, las medidas de confinamiento han servido. Es decir, confiamos también un poco en que a lo mejor llega un punto en que si estamos en una situación en el que se puede testar la salud de la población e ir liberando, a lo mejor también hay otro elemento territorial en ese. Yo creo que Luis también ha hablado con alguno de los expertos antes, de que a lo mejor hoy hay determinadas comunidades, determinadas regiones, determinados territorios en los que el confinamiento se puede relajar más con respecto a otros. Sí, todo esto es de una complejidad enorme, pero tampoco descartemos que a lo mejor, oye, la ciencia viene también a echarnos una mano. Bueno, no la vacuna, que todo el mundo habla de aquí a un año, pero sí, bueno, la posibilidad de tener más testada la salud de la población.
Pero ahora que hablabas de los test, por ir a un asunto concreto del día, ya sabemos que fue el de los test que no funcionaban, el de los test defectuosos, uno de los momentos de qué bochorno, papi, en la gestión del gobierno. Y hoy, Illa, en la comparecencia que ha tenido ante la Comisión de Sanidad, ha estado hablando de la distribución de los test rápidos después de que los microbiólogos, está la información en muchos medios de comunicación, yo mismo he entrevistado a uno para corroborar efectivamente esa tesis, están diciendo, bueno, pero es que esos test rápidos que España ha traído y que está empezando a distribuir no son todo lo útiles que deberían porque no detectan la infección en los primeros días, es decir, solo a partir del día sexto, séptimo. Y ahí os pregunto, ¿no está el gobierno, es que la expresión tan coloquial que me sale es irradiable, pero no está metiendo la pata hasta el corvejón?
Bueno, yo una de las preguntas que le pude hacer por vía interpuesta al presidente del gobierno en una de sus últimas comparecencias era precisamente por qué nadie había tomado, responsabilidad política sobre esta cuestión. Yo creo que el tema del chasco, el fiasco de las vacunas que se tuvieron que devolver era para que alguien hubiera asumido responsabilidades políticas y se hubiese ido a su casa, con el efecto además eso desmoralizador que tiene para la población. Ahora se hablan de unos nuevos test que solo tienen una eficacia del 50%. Esto es un debate muy de expertos y muy de científicos. Claro, están los test serológicos, que lo que demuestran es si tú has desarrollado los anticuerpos, pero que son unos test que te tienen que hacer cuando ya llevas varios días contagiados, no al principio para detectarlo.
Pero esa es la cuestión, Cristina. Si al margen de la diferencia que hay entre el PCR, los serológicos, los que tienen un grado de fiabilidad superior o inferior al 80%, aquí la cuestión es
para unas cosas y otros para otras.
Claro, identifiquemos pues eso, por lo tanto. Pero entonces lo que tiene que hacer el gobierno desde mi punto de vista es identificar bien las prioridades. En este momento, ¿qué es prioritario? Pues lo que está diciendo la OMS. Es decir, test, eso es para evitar el contagio, para lo cual... Estos test de los que hoy hablaba ella, por eso me hacía referencia a la comparecencia esta tarde, pues no son los idóneos. Y bueno, ¿es material desechable? No, claro que como refuerzo ayudan, para la gente que ha requerido pueden ser útiles, pero para lo que es una primera necesidad en un buen catálogo de prioridades, pues no es la herramienta adecuada. Y ahí es donde yo veo con perplejidad todavía una acción del gobierno que no termino de entender.
Yo particularmente con esto de los test, Luis, me resulta prácticamente imposible rastrear el flujo de la información. Es que no me reconozco incapaz, porque hoy ya dice que España es el segundo país del mundo en realizar más test de diagnóstico. ¿De qué tipo? ¿De los que valen? ¿De los que no valen? ¿De los de tipo PCR? ¿De los que se compran pero solamente tienen un 30% de efectividad? ¿De los 650.000 que hemos tenido que devolver que no se han podido realizar? No sé exactamente, y porque tampoco el gobierno aporta una información fiable. Y yo entiendo perfectamente que es una situación dificilísima de gestionar por parte del gobierno. Lo entiendo perfectamente. Ahora, también entiendo que ha habido una negligencia importante por parte de este ministro a la hora de centralizar absolutamente todo el material sanitario imprescindible del cual hay que hacer acopio para hacer frente a esta crisis. El tema de los test, pues sí es verdad. O sea, en Corea del Sur se han valido de los test masivos a las personas con síntomas para poder contener la enfermedad a través, además, complementándolo con una app que ha sido una pieza clave a la hora de luchar contra esto. Pero no sé exactamente ¿Cuántos test? Creo que no lo sé yo y no lo sabe absolutamente nadie tampoco. No sé si lo sabrá también el gobierno, que me parece que tampoco. ¿Cuántos test se han hecho? ¿Cuántos están llegando? ¿Cuántos se están realizando? El fin de semana pasado, no han pasado ni 5 días, desde que Fernando Simón, en una de sus últimas comparecencias, se le ocurrió decir que los test se le estaban haciendo a todos los profesionales sanitarios que mostraban síntomas. Se le echó encima toda la profesión.
Le desmintió hasta Ana Pastor, su antigua jefa.
Le dijeron que no, que eso no era verdad, tuvo que desmentirlo. A mí particularmente lo de los test me parece un mare magnum imposible de entender, que yo creo que ni el gobierno tiene controlado, y a mí eso particularmente, porque los test son una clave fundamental a la hora de luchar contra esto, me parece que ahí estamos completamente desnudos.
Acaba de decir ahora cosas en materia de compras que son difíciles de entender, pero yo en buena medida se explican por cómo está el mercado. Quiero decir, porque es un mercado, ya lo dije la semana pasada, no me canso de repetirlo porque sigo viendo titulares en la prensa internacional, por cierto que algunos afectan a España, es un mercado salvaje donde al final se acaban vendiendo o se acaban colocando pues hasta mascarillas con moho podridas porque están en las prisas y no se controla nada o no se controla exactamente lo que se quiere comprar para llevárselo cuanto antes a casa, que al final pues se compran muchas veces productos inadaptados. O sea, le ha pasado a Bélgica con 5 millones de mascarillas que su personal médico considera que no reúnen las condiciones para trabajar en hospitales, etcétera, etcétera. Y un episodio que nos ha pasado hace poco, que ha revelado el semanario francés El Express, que Macron intentó retener 4 millones de mascarillas que iban destinadas a España, que estaban en Lyon, en Francia, y que eran que vendía una empresa sueca a diversas instituciones en España, no recuerdo a quién se las vendía, y a pesar de que el contrato estaba firmado y adjudicado, pues Macron intentó que esas mascarillas no salieran de Lyon rumbo a España, y eso que supuestamente Francia y Macron son países o potencias amigas, pero así estamos. Y Estados Unidos hace unos días, los americanos han birlado también varios millones de mascarillas a los franceses cuando estaban embarcando en un aeropuerto chino. ¿Por qué? Pues porque llegaron ahí, pusieron más dinero y al final el vendedor chino deshizo el contrato y se lo vendió a los norteamericanos. En eso estamos. Permitidme, por eso pasan estas cosas.
Permitidme, porque tengo a Leticia Vaquero pendiente de las noticias que puedan ir enriqueciendo lo que estamos hablando, y tiene alguna noticia así más reciente.
Sí, Luis, sobre lo que estabais hablando precisamente sobre los test. Ya sabréis que hoy ha llegado, esta misma tarde, al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez el avión con más de 50 toneladas de material sanitario que habían cargado la Comunidad de Madrid, y quizás esté relacionado con esa noticia, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho hace unos minutos que la Comunidad de Madrid va a empezar a hacer test de forma masiva ya la próxima semana, porque considera que ahí es donde ha estado el error principal para la expansión de la pandemia, que no se sabe cuánta gente se ha contagiado y que ellos en Madrid van a intentar ya desde la semana que viene. No dicen el tipo de test tampoco.
Y sobre todo que explique por qué Madrid sí que tiene los test que el Ministerio de Sanidad no es capaz de conseguir para el resto de los ciudadanos. Pero bueno, esta es otra historia. Decía antes Cristina, al principio de la tertulia, que hoy había sido un día, de datos tanto sanitarios como económicos demoledores, y es verdad. Y alrededor de ellos, de los dos, tanto de los económicos como de los sanitarios, la oposición sigue construyendo un discurso crecientemente agresivo contra el gobierno. Lo digo porque después de conocer los datos, las reacciones del Partido Popular y de Vox han sido de padre y muy señor mío, y después en esa comisión de sanidad a la que hemos hecho también referencia, cuando llegaba ella con un mensaje esperanzador debajo del brazo, y también la respuesta de los grupos de la oposición a propósito de la política sanitaria del gobierno ha sido terrible. Por lo tanto, se sigue configurando ese panorama de creciente soledad del gobierno, que tendrá que comparecer antes o después para pedir la prórroga y para pedir además la convalidación de los decretos, y se va a encontrar con una situación parlamentaria muy complicada. ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo creo que la situación con el PNV está bastante encauzada, ¿eh? Aunque es verdad que el PNV ha estado durísimo con los decretos económicos.
Y hoy ha estado muy dura la portavoz, frente a ella.
Sí, ha estado muy dura, y bueno, y la verdad es que ha hecho una buena intervención la portavoz del PNV. Pero es cierto que la gran preocupación del gobierno vasco era el tema de la siderurgia, del automóvil. Y sí, yo leí la prensa vasca el pasado martes, cuando después del Consejo de Ministros, y se interpretaban que el gobierno había flexibilizado el confinamiento, cuando, bueno, dijo aquello la ministra Calviño de que se tendrá en cuenta también aquellas empresas que exportan, para que no pierdan cuota de mercado, que es a lo que se aferra en el País Vasco. Eso, vamos, con el PNV, perder el apoyo del PNV para el PSOE sería, para el gobierno de coalición, sería una catástrofe, ¿no? Porque ellos siempre, al final, confían en la mayoría que le dio la investidura a Sánchez. Yo creo que eso está encauzado y que por parte del PNV, aunque el PNV luego sea muy duro, por parte del PNV yo creo que no va a haber ninguna dificultad. Yo siempre digo que el PNV estuvo durísimo en la intervención de la moción de censura contra Mariano Rajoy, estuvo muy duro contra el PSOE y parecía que iba a votar que no y luego votó que sí. Es decir, que el PNV es capaz de hacer un discurso y luego votar todo lo contrario. Eso es muy clásico del PNV. O sea, que puede estar haciendo un discurso muy duro en las próximas semanas y el día que venga la convalidación de los decretos, votar afirmativamente sin ningún problema. Vamos a ver, es que, claro, la cuestión es que tenemos un presidente del Gobierno ante una situación de emergencia nacional, que él mismo ha llegado a decir que es una de las situaciones más graves por las que está pasando el país desde la Guerra Civil. No ha hecho una cumbre, se reúne con los presidentes autonómicos, lo que está muy bien, pero ¿por qué no se reúne con los líderes de los demás partidos? ¿Por qué no une a los agentes sociales? Se habla mucho de los pactos de la Moncloa, de ese ejemplo. Yo es que creo que está faltando eso. No creo que vayan a peligrar finalmente los decretos. Incluso una cosa es el PP decir que no los apoya y otra cosa votar en contra. Pero sí está faltando, yo creo que se ha bunkerizado mucho Sánchez. El propio PNV decía que es que no nos oye. Y yo creo que sí está faltando esa imagen de un Sánchez que habla con Casado, que habla con Arrimadas, que habla con el PNV y que habla con los agentes sociales él directamente.
¿Cómo lo veis?
A ver, yo, vamos a ver, entiendo perfectamente que los partidos de la oposición estén de alguna manera ya cansados de Pedro Sánchez. En primer lugar, porque la gestión está siendo deficiente. En segundo lugar, porque Pedro Sánchez viene hablando de lealtad cuando yo creo que se olvida el presidente del Gobierno de que la lealtad no se impone. La lealtad hay que trabajarla exactamente igual que el consenso. El consenso no hay que imponerlo. No es que tú cojas unas medidas, las pactes con Podemos, las presentes y luego le pidas al resto de los partidos políticos que te las apoyen porque la situación de emergencia nacional así lo requiere. Yo entiendo que ese no es el camino. Pedro Sánchez tiene una situación dificilísima en la que yo creo que si fuera más... me permito, si es que se me permite darle un consejo. Si Pedro Sánchez fuera... o tuviera más astucia, yo no sé si puede hacerlo en las circunstancias que está gobernado con Podemos, que probablemente sea el principal escollo que tiene ahora mismo. Pero si Pedro Sánchez quisiera, podría hacer algo que a mí me parece que de alguna manera le serviría de cierto parapeto en el futuro a la hora de que no le exijan todas las responsabilidades a él y solo a él como presidente del Gobierno, que se está viendo arrastrado por Podemos y está aplicando muchas de las políticas que yo no creo que él aplicase si estuviera gobernando en solitario y no con Pablo Iglesias como está actualmente. Y es trabajar con la oposición, las medidas presentarlas de manera conjunta con la oposición, algunas de ellas se podrán, algunas otras no, se podrán consensuar muchas de ellas, las más importantes yo creo que desde luego sí, es una situación de emergencia nacional, Pablo Casado está mostrándose crítico, pero yo creo que de alguna manera también está mostrándose comprensivo con muchas de las cosas que se están haciendo, y en el futuro, si esas medidas se demuestran equivocadas, Pedro Sánchez podrá decir que esta fue una decisión de alguna manera colegiada junto con la oposición y no cargar él solo con la responsabilidad en el futuro de todo lo que está haciendo con una gestión que yo creo que es en muchísimas cosas completamente equivocada. Lo que no puedes hacer es no tener en cuenta a los presidentes autonómicos, no tener en cuenta a los partidos de la oposición, no tener en cuenta lo que te están diciendo la patronal de los empresarios y guiarte única y exclusivamente por lo que te está diciendo tu socio de gobierno. Bueno, no tener en cuenta lo que le está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, que ya sabemos que hoy sopla el viento por aquí, mañana por allí y pasado a ver por dónde sale, pero yo creo que Pedro Sánchez podría hacer algo más para intentar... salvar su pellejo de alguna manera. Ya sé que no es su forma de hacer las cosas porque él la unilateralidad o el unilateralismo lo entiende como una de las formas de hacer política. Yo hago esto y está bien hecho y no me fío de nadie más. Bueno, pues yo creo que podría ser más inteligente si se apoyase en la oposición porque por lo menos tendría cierto parapeto en el futuro, me imagino. Ahora, entiendo perfectamente que los partidos de la oposición estén ahora mismo de uñas con él. No cuentan con él y encima te están pidiendo el consenso. Pues así las cosas desde luego no funcionan.
Juan Pablo. Digo, perdón, no, Ignacio.
Yo creo que tiene en parte razón Juan Pablo, pero también te diré que hay un matiz importante, y es que se están tomando decisiones a veces muy rápidamente. Se están tomando con cierto grado de improvisación, se toman en todas partes con cierto grado de improvisación, porque viene una ola de dimensiones desconocidas, porque esta es una crisis muy grave. Yo creo que si la tenemos que comparar con algo, por su brusquedad y su rapidez, no se puede ni comparar con la crisis que empezó en 2008, ni con la de 1929, que además llegó más tarde a España, porque España era entonces un país muy proteccionista. Yo creo que se puede comparar solamente con 1936, lo que es el hundimiento de la economía española cuando arranca la guerra civil. Afortunadamente, aquí, hoy en día, afortunadamente, sin ningún tipo de violencia. Hoy había una larga crónica en el Financial Times sobre España, en la que constataba que en muchos países europeos ante la pandemia, los partidos políticos cerraban filas, y que aquí, en cambio, nos estábamos tirando los trastos a la cabeza. Bueno, hay otro país europeo donde también se tiran los trastos a la cabeza, que es el Reino Unido. Pero esto de tirar los trastos a la cabeza, a mí es una característica muy española, y a mí me apena profundamente, sobre todo ante una crisis de estas dimensiones, que nunca, ni siquiera Luis y yo, que somos los más mayores, hemos vivido una crisis de estas características en España y en el mundo, ¿no? Y aquí digo, tuvimos una crisis mucho menor con el ébola, y también nos tiramos los trastos a la cabeza. Entonces, el que llevaba la voz cantante era Pedro Sánchez, y hoy en día pues es la oposición, con evidentemente Abascal y Casado a la cabeza. Yo entiendo que tenía que haber una mano tendida por parte de Pedro Sánchez, y que hasta ahora no lo ha habido, pero también entiendo que la oposición debería moderarse más y esperar para formular sus críticas, que tiene todo el derecho del mundo a formularlas, esperar un poco a que amaine el temporal.
Yo no creo que tengamos un Partido Popular, es verdad, Abascal ha pedido la dimisión de Iglesias, de Illa, de un montón de gente. Pero yo no creo que tengamos un PP subido al monte, ni mucho menos. En aquel pleno casi clandestino que hicieron, que acabó a las 2 de la madrugada, con la prórroga del estado de alarma, vamos a ver, quien apoyó al gobierno, es verdad, fue un apoyo crítico, pero quien al final acabó sacando adelante el decreto del gobierno fue el Partido Popular, y mientras RC se abstenía. Aquí cuando el contagio del ébola, aquí se estaba pidiendo al día siguiente la cabeza, el PSOE estaba pidiendo al día siguiente la cabeza de la ministra de Sanidad, que entonces era Ana Mato. Es decir, yo no veo, bueno, es verdad que como no hay tampoco actividad parlamentaria, que no existe, solo existe para la convalidación de los decretos del gobierno,
eso es un problema.
A lo mejor es que no hay posibilidad tampoco de que se tiren mucho los trastos a la cabeza, no existe el Parlamento. Pero yo no veo esa oposición destructiva. Vox es otro discurso, pero por parte del PP y de Ciudadanos no la veo, ni mucho menos esa
Juan Pablo, que quieres intervenir, y te prometo el primer turno, pero es que Bien. Si miráis de reojo el reloj de pulsera, os daréis cuenta que faltan 15 minutos para las 11, y no he querido interrumpir esta parte del debate, pero no me queda más remedio ahora que hacer un acto de intervencionismo tampoco liberal. No obstante, os voy a recomendar a vosotros y a todos los oyentes que nos escuchan el remedio que es clásico en este programa para poder sobrellevar las tensiones de estos días.
Clásico y necesario, Luis, se llama Cal Plus, porque ahora tenemos muchas tareas que nos pueden estresar o incluso, bueno, nos puede afectar al sueño, el teletrabajo, los niños, los deberes, las labores caseras, bueno, pues todo. Pues os presentamos este producto, Cal Plus, que es totalmente natural y que contribuye al funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso. Lo podemos encontrar en parafarmaciamundonatural.com. Por tanto, sin salir de casa o llamando un teléfono al 91-446-0000.
Mundo Natural. En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 12 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Te había prometido el primer turno, Juan Pablo.
Y voy a ser muy breve. Solamente quiero decir que la reacción del Partido Popular, yo tampoco estoy viendo un Partido Popular que ahora mismo esté echado al monte. La reacción del Partido Popular viene también motivada porque cuando el Partido Socialista ha visto que se le empezaban a complicar las cosas, ha empezado a pedir lealtad, pero al tiempo que lo hacía, solicitar también bueno, solicitar no, él pide lealtad, pero ha venido también manifestando que la sanidad pública frente a la privada ha venido haciendo ideología constantemente con esto, hasta el punto de que ha llegado a criticar al Partido Popular de lo que está pasando por los recortes, de manera que yo entiendo que cuando el ataque viene de un lado directamente, el Partido Popular tenga que defenderse de alguna de las maneras. No solamente te están pidiendo lealtad, sino que además no están tomando las medidas con el consenso que se supone que debería existir, y además de todo están criticando la acción del Partido Popular, con muchas de ellas mentiras, para intentar culpabilizar al Partido Popular y exonerarte a ti mismo de cualquier culpa. Hablo del gobierno de España, de manera que yo entiendo que el PP tampoco puede permitir que le abofeteen y le pasen por encima. Solamente,
hombre,
eso.
En este sentido, solo un apunte a lo que dice Juan Pablo. Por ejemplo, se intentó una campaña de descrédito y de desprestigio con el tema del hospital de IFEMA, que finalmente se ha demostrado, oye, que a pesar de sus dificultades, no es un hospital al uso, es un hospital de campaña, que evidentemente pues va a tener una situación bastante más complicada que un centro hospitalario, pero es verdad que se intentó, por ejemplo, desacreditar total y absolutamente el hospital de IFEMA, que finalmente parece que funciona para lo que se ha montado. Y es verdad que mientras se pedía lealtad, pues bueno, no se ha dejado de hablar de los recortes, de los ajustes. Siempre hay una especie de esquizofrenia que a mí me resulta muy llamativa, ¿no? Que alabamos la buena calidad de la sanidad pública española, que yo soy una gran defensora de la calidad de la sanidad pública española, pero a continuación, a renglón seguido, hay quien dice, bueno, pero la sanidad madrileña está a los niveles de la de Ruanda, Burundi. No se entiende. Si tú estás diciendo que la calidad sanitaria de tu país es buena, en muy buena medida se sostiene también por la calidad de la asistencia sanitaria en Madrid. Ha habido ajustes, ha habido recortes, eso es evidente, pero no puedes sacar pecho de la asistencia sanitaria en España y al mismo tiempo, de manera sin solución de continuidad, decir, pero la de Madrid está a los niveles de un país depauperado de África, que es lo que se está intentando ahora transmitir. Otra cosa será que cuando pase todo esto, pues también habrá que hacer un repaso de la sanidad madrileña y habrá que preguntarse por qué en Madrid ha adquirido estas dimensiones el contagio. Por supuesto que habrá que hacerlo. Pero es verdad que se han ido lanzando ya, diciendo vamos a repartir responsabilidades para no llevarnos nosotros toda la carga de lo que pueda salir mal.
Bueno, recortes hubo.
Sí, recorte y ajuste, claro que los hubo, sí.
Hubo que elegir entre rescate o recortes y se eligió en buena medida para evitar el rescate, en todo caso para evitar un rescate de tipo griego o irlandés, se eligió los recortes. Pero yo me atrevería incluso a decir que si no hubiera habido recortes o si hubiera habido menos recortes, el problema sería hoy en día en la sanidad española, en su conjunto, y no hablo solo de Madrid, muy, muy parecido, acaso un poco más leve, muy, muy parecido. ¿Por qué? Pues porque las mejores sanidades de Europa, la francesa, que tiene un presupuesto más alto que la española, incluso la suiza, están pasando grandes apuros, porque tenemos una buena sanidad en Europa, incluido España, tenemos una buena sanidad para las enfermedades que conocemos, las enfermedades que estamos acostumbrados a trabajar, es decir, la oncología, todo lo que la cardiología, etcétera. Pero no es una sanidad ni aquí, claro, ni en Helsinki, que esté preparada para las epidemias y para las pandemias. Nos encontramos con algo absolutamente nuevo e inesperado, y por tanto es una de las razones por las cuales tenemos esos problemas, y los tenemos en todas partes en Europa, y los está teniendo también en mayor medida, porque además no tiene prácticamente, tiene muy poca sanidad pública, Estados Unidos.
Solo un apunte muy rápido, que es verdad que evidentemente no tenemos una sanidad preparada para una pandemia, porque hasta ahora no nos habían tocado, ni España ni en el resto de los países de nuestro entorno, pero aunque otros países de nuestro entorno gasten más en sanidad, el propio presidente del gobierno recordó en una de sus primeras intervenciones el índice Bloomberg, que decía que España es la tercera mejor sanidad del mundo por encima de la francesa o de la alemana. Es decir, yo creo que dentro de las europeas, no sé si somos los primeros o los segundos.
Hablo de memoria, pero si no recuerdo mal, hablo de memoria. Hace 3 años la Organización Mundial de la Salud sacó un informe comparativo de la sanidad pública en los diversos países del mundo y colocaba a la española en 7º lugar, que no está nada mal.
Del estudio que citó el presidente del gobierno.
De todas maneras, yo creo que está muy bien que nos lo planteemos. Yo creo que una sanidad es tan buena cuanto más eficaz sea, es decir, que más te da estar en un ranking determinado, si al final te llega una situación de emergencia y no puedes estar a la altura de lo que se espera de ese sistema sanitario. Pero bueno, no es que yo quiera abrir ese debate. A mí lo que me preocupa, al hilo de lo que decía hace un instante Cristina, es que estamos haciendo como una especie de lista larguísima, interminable, de las cosas de las que tendremos que hablar cuando todo esto pase. Entre otras cosas, de la mala coordinación que ha habido en el sistema autonómico, que se está demostrando para este tipo de cuestiones, para otras no, ¿eh? No quiero hacer una descalificación, ni muchísimo menos a la totalidad, pero vamos, este espectáculo de falta de solidaridad, de guerra entre comunidades, de batallas caínitas, lo que decía Cristina hace un momento, es decir, la descalificación por parte de determinados sectores del gobierno central, de lo que es el IFEMA, los ataques que desde la Comunidad de Madrid se han dirigido al gobierno central y desde Cataluña y desde Galicia y desde tantos sitios, quiero decir, bueno, desde Castilla-La Mancha, por no citar solo comunidades de un partido político. ¿Al final no creéis que si no sistematizamos bien todo lo que hay que evaluar, esto se acabará yendo por la rendija del lavabo?
¿Pero por qué dices? ¿Porque al final no hagamos este repaso?
Pues porque al final todo se sustan... Porque yo creo, me temo, desgraciadamente, que la política es así de utilitaria. Es decir, se tratará de tratar de sacar rendimiento político en un momento determinado y ya está, ¿no? Es decir, y por otra parte tampoco me fío del control que pueda hacer la política de lo que ha funcionado mal durante todo este tiempo.
Pero
es decir,
fíjate, yo solo quería comentarte que la reacción que han tenido países como Corea, como Taiwán, para afrontar el virus, es en muy buena medida por las lecciones que ellos sacaron con el SARS. Entonces yo creo que si de algo nos tiene que servir esta crisis, porque tendremos, yo creo que nos tenemos que mentalizar ya en la idea, además lo decía el exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, que había sido asesor de Obama, nos decía el otro día en una entrevista independiente que esto nos puede pasar de una manera cíclica, o sea, que nos pueden venir más pandemias. Y yo, hombre, si, yo a lo mejor soy muy ingenua, pero yo creo que si algo hay que sacar de esto es una lección de todo lo que se puede mejorar para cuando nos vuelva a pasar.
Luis, ojalá te equivoques. Ojalá te equivoques, pero me temo que puedes tener razón. Y además, eso que tú dices no solamente afecta a la sanidad, yo creo que afecta a otras muchas cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy los datos del paro. El paro no golpea igual a toda España, ni muchísimo menos. Golpea fundamentalmente y sobre todo a Andalucía, Murcia, Canarias, que son las comunidades autónomas donde el turismo y la hostelería tienen más peso, más impacto. Habría que intentar que sin por supuesto desmantelar la industria turística, porque está bien ser la segunda potencia del mundo en materia turística, habría que intentar acabar con el monocultivo del turismo en algunas provincias y en algunas comunidades de España. ¿Por qué resiste mejor el País Vasco? Porque es la comunidad más industrializada de España. En el PIB vasco la industria representa el 28%, y eso hace que los embates de las crisis, de esta y la de 2008, el País Vasco lo resiste mejor.
Sí. Está muy bien, Ignacio, eso que dices, pero yo recuerdo muy bien a José Luis Rodríguez Zapatero diciendo después del año 2008 en un mitin aquello de más ladrillo, menos ladrillo y más ordenadores, para intentar apoyarse
y más fábricas
y sí, pero para intentar apoyarse en un conocimiento que no ha valido absolutamente de nada aquello. España sigue siendo un país que está centrado, que tiene muchísimas cosas buenas y tal, pero que sigue centrado en algunas cosas, como el turismo. Si no está mal el turismo, vale, perfecto, pero también, por supuesto, la construcción, que ha venido tirando de la economía. En cuanto a la economía se recupera, la construcción
ahora ya tiene mucho menos peso, que hace,
sí,
que hace,
es cierto,
12 años.
Es cierto,
afortunadamente.
Pero la estrategia que han puesto otros países en marcha, haciendo una apuesta por el conocimiento, por la tecnología, redoblar la apuesta por todos estas nuevas tecnologías, que España estamos bastante por detrás y habría que hacer muchas cosas en ese sentido, creo que es algo que deja a nuestro país muy desnudo para hacer frente a la crisis económica que vamos a tener. Que cuidado, porque decimos, no, dentro de un año igual estamos como estábamos ahora. Va a haber muchísimas empresas que van a desaparecer directamente porque no van a poder aguantar a los trabajadores que tienen, y esas empresas no van a volver. esas empresas, como sucedió en el año 2008, no van a regresar, esas empresas ya desaparecerán porque los empresarios no van a volver a poder ponerlas en pie. De manera que tenemos que entender que esta crisis hay que hacerla desde lo que es el tejido productivo español, que es donde se crea la riqueza, que es el 90% del tejido productivo, ya digo, que son las pequeñas y medianas empresas de este país, a las cuales no se
sobre
ha tenido
todo
los autónomos.
Las pequeñas, y ese es otro problema, tenemos un tamaño de pyme excesivamente pequeño. Ya sí. Me gustaría a mí tener las pymes que tienen justamente en Italia, en el norte de Italia, que son pymes de 300 o 400 trabajadores, nada que ver con las que tenemos aquí.
Señores, os tengo que despedir cordialmente porque hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Os lo agradezco de corazón, para que veas, Ignacio, que mantengo durante la pandemia mis buenas
costumbres. Y yo también te lo agradezco.
Así que ha sido un auténtico placer. Espero que sigas también la semana que viene cuando nos volvamos a escuchar. Y naturalmente a ti también, Cristina. Un beso muy fuerte y muchas gracias.
Gracias a ti.
Y a ti, Juan Pablo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, Luis.
Y ya saben lo que les digo a todos ustedes, queridos oyentes. Por favor, cuídense y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.